Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martín. Tin, 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 tin. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción, Pepe, Pepito. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
De San Jai Balacuay.
Ay, Dios mío. Mi cruz, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él, Orlando El Guajiro Peña Guevara.
Muchas gracias, Papito. Muchas gracias, Papito. Un saludo para todos los fanáticos que están oyendo el programa este de hace tantos años. No sé qué tantos años hace, pero hace años. Cuando inventaron la tierra, nosotros estábamos hablando ya de deporte. Así que vamos a seguir hablando de deporte. Después que yo fallezca, que me muera cuando tenga 114 años, voy a seguir hablando allá. ¿Tú sabes?
Guajiro.
De pelota.
Es que fallaste dos veces.
¿Qué comiste hoy?
Bueno, vamos a seguir con la presentación, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Voy. Voy para arriba. Rafael, quítame el micrófono adelante, Demio, estás estorbando, por favor. Guajiro. Rafael viene hoy con una corbata. Siempre la corbata hay que mencionarla porque hay que tener gusto para comprar corbata. Esa corbata pega con cualquier cosa, que con saco negro. Ahora trae un saco que es gris oscuro, ¿no? Y una camisa...
El Guajiro es daltónico.
Sí, o azul oscuro, ¿no? El color yo no veo...
Daltónico.
No, pero la camisa tiene las iniciales...
GT.
R. Hey. Hey, Rafael García Toledo.
Muy bien.
Mira, la calle como mira.
Bueno, pues tenemos que presentar a otro miembro de nuestro equipo, casi también vestido como Rafael García Toledo, el cargabates de esta noche, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti. Buenos días también, porque salimos de 1 a 2 de la madrugada.
Es verdad.
Ajá.
Pepito.
Bueno, ya ustedes leyeron la carta.
Yo te voy a decir a ti, si hay un cubano que está yendo programas de los buenos, no, porque hay un cubanito por allá que no entra en este nivel. Y ven a Demio como vestido ayer y hoy, se van a reír. Trae unos zapatos que yo no sé dónde los compró. El pantalón tiene que cortarlo con una tijera para poder quitárselo. Porque... Apretadito.
No,
¿de dónde tú sacaste eso?
Sí, claro. ¿Eh? Y un saco italiano.
Y entonces, no, la combinación, una camisa anaranjada con un saco, que yo no sé dónde en el Salvación
Alba. Esta es la última moda de Versace. Acuerda que sí, Carrillito y yo estamos
sabes
ahí
que
con Versace.
Patinelli, y ya tú pasaste a los 60, ¿ok?
60.
60
de vivir en Cuba.
Rafael, míralo bien. Mira para abajo los zapatos, Rafael. Por favor.
Guajirito, ya estoy picando los 90. ¿Sí?
Pero bueno, vamos a entrar en serio.
Vamos a entrar en serio, porque tenemos mucho de qué hablar.
Ahora, de pelota.
Vamos a hablar.
Ya pasó la segunda base y lo del fin.
Chinito.
Ya.
Lo que pasa es que el Guajiro le voy a dar pescozones ahora porque se equivocó tantas veces ayer. La musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, te voy a dar pescozones. Primero, Kansas City no ganó la Serie Mundial.
No.
Y segundo, tú dijiste aquí al aire en vivo 3 veces que Madison Bumgarner no iba a lanzar.
No, yo no dije eso. Sí, yo lo que dije...
Chinito, pónselo otra vez en vivo para que él vea.
Espérate. Que si estaban ganando en el octavo, lo traía, pero yo no lo podía traer en el cuarto o quinto inning, porque sería un fenómeno. Y si no es porque la segunda base y el desfile hacen esa jugada...
Lo trajeron en el cuarto o quinto inning.
Hasta el final.
Cuando tú juegas mal en una serie, pierdes. Cuando el centerfield perdió la bola y el left field vino a buscar la bola, le dio una patada a la bola y el hombre mirando la pelota y no anotó, porque tenía que anotar caminando. El hombre se quedó en tercera y el coche mandándole y él se quedó en tercera.
No, el coche estaba haciendo
así.
Yo dije ayer, Rafael, los cuentos que tú hiciste, no, que si ganó la sexta y el séptimo. Señores, cuento y borrón nuevo y cuenta nueva. Sucedió algo, una serie espectacular lo que sucedió. Ahora, eso de la segunda base, eso es un sueño que él no va a poder despertar más nunca, porque eso no existe. Que tú tires la bola con el guante para atrás y que, sí, y que caiga en el guante del señor que estaba arriba de la segunda.
Y luego que sea un doble play. Que sea un doble play.
Sí, y aunque el Juan Hosmer fue...
Sin out. Sí, pero ahí es donde él falló, tirándose de cabeza. Sí. Eric Hosmer Somayán, al tirarse de cabeza a primera base, eso le costó medio segundo.
Le costó
sí, señor.
Pero ahora, Juanjiro, yo vi al coach de tercera base diciéndole al muchacho: Para aquí.
Pues si él no estaba mirando, estaba mirando a la bola. Él no sabía que sí, el de Phil, cuando fue a buscar la bola, falló la bola también.
Él estaba mirando la bola y no miraba.
Sí, señor, exactamente.
Él tenía que mirar el coche.
Aquí está la repetición.
Si tú sabes que hay dos outs, tiene que seguir.
Aquí viene. La están dando en cámara lenta, mira.
Ahí la están poniendo. Mira, ahora tú verás el Phil lo que hace. Mira el Phil, mira, hay una patada.
Juan Pérez.
Mira,
el coche está haciendo así. El coche en tercera base le hizo así. Quédate en tercera, sí, Gordon.
Que vio que el tipo está parado mirando la bola.
Ahora, que otro sí anota desde ahí, digamos, la tercera parte de los peloteros sí anotan carrera.
Y que él salió muy mal, dejó una primera. Esa es la otra cosa.
Tiene que suceder algo así en la pelota para hacer comentarios nosotros, si no, ¿de qué vamos a hablar?
Sí, sería aburrido.
Carrillito, otro productor de la victoria del San Francisco. Tercer título en 5 años, Carrillito.
A mí también me impresionó los lanzamientos a Pérez después, porque todos eran por los ojos.
Y el tipo le tiraba.
Y le tiraba. Y yo dije, deja que te camina. No, pero él no podía resistir.
Nada, estaba ahí. Él salió a poncharse.
Creo que el mejor lanzamiento fue el final, que borde. Ellos ponen esa caja que te mide la zona de strike. Y yo dije, pero Pérez, ¿qué estás haciendo, viejo? Deja que te camina.
Nosotros hemos dicho varias veces aquí durante toda esta postemporada que Salvador Pérez le ha tirado a pelotas medio metro fuera de la zona de strike.
Altísima.
De vez en cuando conecta un hit, porque la ley de la realidad...
De las probabilidades.
De probabilidades. Dice que algo le va a tener que pegar algún día.
Si te hacen 100 y tú le tiras 90, la posibilidad es que por lo menos le conectes a 2 o 3, ¿no?
Pero anoche Alcides Escobar también le tiró a pelotas altísimas. Se nota que el plan de batalla de los Gigantes era tirar. Se nota que ellos han estudiado a estos bateadores, porque damas y caballeros, con la tecnología hoy en día se sientan los pitchers, los catchers y los coaches y dicen, vamos a ver a lo que le tira fulanito, menganito. Ya no siquiera es scouting report.
Y le están haciendo homenaje en el Kaufman Stadium
a los Reales de Kansas City.
Porque bueno, perdieron la Serie Mundial, pero estamos hablando de un equipo que avanzó como última hora, como Juan Rodríguez. Le barrió a los angelinos y al Baltimore, así que anoche, tiene sus méritos.
Anoche, cuando yo estaba allá tranquilo, yo he visto jugadas que han sido así, pero que el tipo está al frente mirando al ese y se la han pasado con el guante, pero no de esa barbaridad. Sí. Si tú pones eso y le pones a hacer a la segunda base, Panic, ¿no? ¿Cómo se llama?
Panic.
Bueno, es pánico. Bueno. Sí. que lo vuelva a hacer, él no lo puede hacer.
No, claro.
Lo puede hacer, es una cosa que salió.
Pero yo te digo una cosa, Guajira. Estoy seguro que estos individuos que se paran ahí en el estudio, en unas bases, enseñar a jugar pelota a la gente, van a venir a volver a hacer la jugada para que vean cómo es que se hace la jugada esa.
Sí, señor.
Tres idiotas esas que se paran ahí.
Pero eso es lo lindo que tiene de este pasatiempo nacional en Cuba y aquí, en donde quiera que se juega béisbol. Es lindísimo. Yo vi a John Morgan hacer jugadas, pero no así, porque eso sale. Porque si tú tiras la bola ahí, ¿cómo tú vas a saber dónde está? Si él no sabía dónde estaba la almohadilla.
Él la tiró a la buena de Dios y salió bien.
Y después viene con hombre en primero y segundo, un batazo en el field, y ese tipo se volvió loco, la cogió allá de milagro. Anotaba hasta... Él lo dijo. Hasta la ampalla va a anotar. Y cogió la bola. Todas esas cosas sucedieron. Pero bueno, hay que aplaudir los dos equipos. Y el octavo triunfo de la Serie Mundial fue la octava de San Francisco, que se está acercando, si sigue así va a coger a los Cardenales. Ha ganado 8 Series Mundiales.
Claro, Gigantes en Nueva York y Gigantes en San Francisco. En realidad en San Francisco, sí, 3 Series Mundiales.
Y lo bueno de los Gigantes es que ellos siempre permiten que otra persona gane, otro equipo gane en el año impar, porque ellos solamente ganan los años
10, 12, 14.
O sea que el próximo año ellos van a permitir que alguien gane y el 16 le toca a ellos otra vez. Sí. Eso es lo bonito de los Gigantes. Ellos dejan que todo el mundo se meta en el negocio.
Omar Martínez, que el año que viene ganan los Cachorros de Chicago. ¿Qué te parece?
Sí, porque tiene un manager nuevo.
Sí.
Mado es un nuevo tipo de manager.
Nadie
ahora
se imaginó que iba a renunciar de hoy para mañana y ya bueno, viajando rápidamente a Chicago,
él le pagaba muy poco porque ellos no podían pagar más, es un equipo que no da dinero. Y entonces él ahí tenía una cláusula rara en el contrato, Mado, que si el presidente de operaciones de béisbol se iba, él tenía una ventana para salirse del contrato. Pero claro, eso no pasa nunca, pero pasó. Claro, pasó. Se fue para los Dodgers, y en el momento que se fue para los Dodgers...
Él mismo renunció.
Sí, pero él ni lo sabía. El que se fue para los Dodgers le dijo, tú sabes que tú tienes una cláusula ahí, si quieres renunciar, te digo, tipo, no me digas.
Mañana mismo estoy renunciando.
Y claro, él sabe que podía ganar mucho mejor.
No es un buen dirigente, llevó bueno,
ahora yo tengo
a Tampa
un libro de basquetbol para seguir hablando con Rafael, porque de qué voy a hablar yo.
Bueno, pues podemos hablar. Ustedes.
La taza del invierno. No.
Bueno, ayer ganó Pepe Contreras en México.
Sí, sí. Guajiro.
LeBron James y todo eso.
Tú sabes que los pobres cachorros de Chicago, ellos contrataron a Theo Epstein, el ex gerente general de los Medias Rojas de Boston, que ganó la Serie Mundial con el Boston. Los cachorritos lo contrataron hace 3 años para ver si un poquito de esa mágica de los Medias Rojas podría llegar a Chicago. Ni cerca, pero ni cerca. Al contrario, las 3 peores temporadas que Chicago ha tenido con Theo Epstein. Claro. Así que Joe Maddon, a ver si le da un poquito de suerte.
Sí, ahí el problema no es el manager, ni el problema de gerente general. Según el Guajiro Peña, el problema ahí es el chivo.
Sí, que lo acompaña por más de 100 años.
Cubano.
¿Quién?
Ese
Joe Maddon es cubano.
Nació en Tampa, familiar cubano de Santiago, Cuba.
Maddon.
¿Sí? Jugaba primera base y eso. El latino, si habla español, mejor que yo hablo.
¿Tú estás seguro de eso?
Que tú hablas cualquier
cosa. Gente tampeño son... Se acabó el pan de piquito y arroz con leche. Si no me da arroz con leche, dame mantecado.
Gracias a todos.
Oye, Guajiro, Barack Obama habla mejor español que tú.
Sí.
Guajiro, ven acá. Edemio, no, quédate que vamos ahora a hablar de... Vamos a hablar del Salón de la Fama y esto te conviene.
Preparando un programa para Martín.
Tú, tranquilo. Tranquilo, Guajiro. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Bueno, el diario, un diario de Chicago y también martinoticias.com y mucha gente ya está diciendo que en un total de 9 peloteros y un ex ejecutivo, pelotero retirado por supuesto, van a tener la oportunidad de ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas por la llamada boleta de la Era Dorada. No se pueden confundir con el Comité de Veteranos. No estamos hablando de eso.
No, este es un comité distinto.
Sin embargo, entre estos 10 peloteros hay 3 cubanos. Nosotros hemos hablado aquí 100 veces de la injusticia que han hecho con Nubi Tiant, con Tony Oliva y con Mini Miñoso. Pero esta vez tendrán la oportunidad otra vez de entrar. Esto va a ser un voto como cualquiera. Los cronistas deportivos tienen derecho a votar por no solamente un candidato, por varios. Y el que gane los votos necesarios puede ingresar. También en esa boleta, Jim Catt.
Sí.
Bob Housem. Gil Hodges. Ken Boyer. Dick Allen. O sea que no es fácil.
¿Qué clase de pelotero? Pero estaba loco.
Y Maury Wills. Además de los 3 cubanos.
¿Por quién te quieren a Guajiro? Por,
yo por Jim
Por
Katz.
Mike Weyer, ¿no?
Tú sabes que cuando yo vi a Dick Allen empezando jugando pelota, yo estaba en Kansas City, estaba con el Philadelphia empezando. Yo pensé que ese hombre iba a romper todos los récords de Babe Ruth y todo. Pero mira, ¿tú sabes lo que hacía? Llegaba todos los días tarde. Cuando lo cambiaron para que jugó con el Chicago White Sox, llegó al parque por el center field borracho, se tiró en medio del quinto inning. Y la policía lo cogió, no sabían que era Dick Allen. Y después le dio un piñazo al carro porque lo botaron de juego en el quinto inning. Y a la luz, rompió la luz y se desgració, tuvo 2 meses sin poder jugar. ¿Qué clase de pelotero, Rafael? ¿Qué poder tenía ese muchacho? Yo no sé por qué.
Tienen que recibir por lo menos el 75% de los votos.
Sí, en las reglas siempre.
En las reglas, como la regla de siempre. Por eso es que más de uno de estos 10 que he mencionado, más de uno pudiera ingresar al Salón de la Fama por vía de la boleta de la Era Dorada. Así que hay que tener cuidado, por supuesto, Tony Oliva.
Luis Tiant tiene grandes posibilidades.
Luis Tiant, Tony Oliva, Mini Miñoso, pero también no podemos olvidar que está Jim Catt.
Jim Catt, que es el hombre a la defensiva mejor de la historia de los pitchers.
Y a Miguel Cuellar.
Mejor que Gremado.
Miguel Cuellar ganó 180 y pico juegos, tampoco lo mencionan para nada.
Y está Maury Wills, que todos lo vimos jugar aquí.
Y correr.
Gil Hodges, impresionante. Una carrera profesional de 18 años. Ken Boyer, 15 temporadas con los Cardenales y los Mets, Medias Blancas y los Dodgers. Y Dick Allen, ya bueno, también. ¿Qué se puede decir de Jim Cutt? ¿Cuántos guantes de oro ganó Jim Cutt?
17 o 18. 17, no solamente, mira los juegos que ganó ese monstruo.
Aquí tengo los numeritos de Jim Cutt. 25 temporadas. 283 partidos ganados para cuatro equipos distintos en cuatro décadas distintas. Y ayudó a los Cardenales a ganar la Serie Mundial 1982. Así que lanzó para los Senadores, los Mellizos, los Medias Blancas, los Phillies, los Yankees y los Cardenales.
¿Y Blake Leven no aparece por ahí?
No aparece.
Oye,
no.
Esa barbaridad.
Que está muy, muy jovencito todavía.
Blake Leven. Es que son de otra época.
De la época dorada.
No están en la boleta esa, ¿no?
No.
Están en la original.
Vamos a pasarle esto a Guajiro Peña y a Edemio para que esta noche les pueda fabricar un programa especial para el noticiero de las 11 sobre estos
gracias.
Cubanos.
Gracias. Estaremos hablando de las 11 ingresar. Con Alfredo Monroy.
Muy bien. Me escribió Yasmani Cayamo y dice lo siguiente. Hola a todos. Estamos escuchando el último juego de la Serie Mundial. Queremos escuchar que nos saluden en vivo. Bueno, no fue anoche, pero fue hoy con mucho cariño. San Francisco, campeón mundial. Un abrazo, Esmildo, desde Holguín. Erling y Yasmani Cayamo. La Peña Humberto Fernández, un saludo para todos ustedes, un abrazo para Yasmani Camayo, Cayamo, y también para toda la Peña de Humberto Fernández, Erling, Yasmani y Esmildo.
De Holguín, saludos para Holguín.
Espérate un momento, no te vayas tan lejos. Señor Víctor Sowerly,
Junior, de Panamá.
El Guajiro Peña pronunció bien su nombre, ¿verdad? Muchas gracias. Yo... cuando vi el nombre ese, digo, tiene francés, un nombre raro, pero judío. Me alegro mucho que siga usted oyendo el programa. Lo felicitamos y de dónde usted viene. Nosotros los cubanos que nacimos en Cuba, la mitad, si no éramos mulatos, éramos hijos de un español y éramos Pérez porque estaba lleno. Y en el pueblo donde yo nací había franceses. Había haitianos, había jamaicanos. Óigame, aquello era horroroso. En Cuba teníamos de todo. Todo el mundo quería ir a Cuba hasta el 61, amigo mío. Víctor, felicidades porque está escuchando por Onda Corta nuestro programa y sigue averiguando a ver si el señor Héctor López está en Panamá.
Pero Guajiro, él quería saber dónde lanzaste en Panamá.
¿Cuándo?
Bueno, no, ¿dónde? ¿En qué lugar lanzaste en Panamá?
Entraba a Panamá, para ir a Venezuela y entrábamos por Panamá.
¿Pero no jugaste en Panamá?
No.
No lo jugó.
Cuando yo jugué en Venezuela, pero Panamá, el béisbol se acabó en Venezuela, en Panamá. Eso no, después vino la Liga Interamericana y pusieron un equipo y duró un mes, sí. Porque no había estadio, el gobierno no lo ayudaba para nada. Llegó la cara de piñas y acabó con todo lo que había de Panamá. ¿Te acuerdas, papá?
Pero, por supuesto que sabemos.
Había muchos peloteros panameños.
Está el tipo estrella. Estuvo en Francia preso, ¿no?
Mira Mariano Rivera, mira Raúl Caruso, 7 Champions Bate.
Al sur de mi casa está guardado. Ahí reside cerca de mi casa.
Pero es muy lindo. Y quiero saludar a Ramón Huerta porque siempre nos ayudaban a nosotros con el inglés. Hablaron inglés perfecto. Y en Kansas City él era el intérprete mío de Tartabull y el del señor Diego Seguí. Ramón Huerta, primera base con el equipo de Kansas City. De ahí pasó para los Atléticos cuando se mudaron y ahora es los Royals de Kansas City. Hay un sentimentalismo grande por el Guajiro Peña ahí.
Sí, porque acuérdate, los hijos del Guajiro nacieron en Kansas City.
Porque yo jugué ahí, no importa, cambió de club y se fueron para Charlie Fines, se llevó el equipo para allá y después vendió el equipo porque no le quisieron que vendiera los peloteros. La agencia libre no lo permitió.
No lo aceptó, no, porque quería desmantelar todo y vender todo el mundo. Eso no creía en nadie.
Quería buscar billetes.
El comisionado le dijo que no podía hacer.
El comisionado claro. Se lo negó.
Bueno, Demio les va a contar ahora noticias que tenemos sobre dos peloteros cubanos.
Sí, efectivamente. Bueno, en diferentes órganos, tanto de la radio como la televisión, la prensa escrita e incluso la internet, últimamente se había divulgado ampliamente de la salida de Cuba de dos exjugadores del equipo de Matanzas. Digo ex porque después que tomaron esta decisión, no creo que vuelvan a jugar en las series nacionales del béisbol cubano. Y como todos conocen, el equipo de Matanzas que dirige el villareño Víctor Mesa se mantiene cómodo en primer lugar en la serie nacional después que ya han terminado 20-tantos partidos. Se había anunciado hace casi 2 semanas de que el segundo base José Miguel Fernández, quien formó parte el año pasado del equipo Cuba, que tomó parte en el Clásico Mundial de Béisbol, la tercera edición, se había ido de Cuba, que ya se encontraba en un tercer país, y lo mismo había pasado con el receptor del equipo de Matanzas, ex catcher Lázaro Herrera, quien es primo de José Miguel Fernández. Pero ahora se ha conocido oficialmente que ambos no están en ningún tercer país. Tanto Fernández como Lázaro Herrera se encuentran en territorio nacional y no, como se había informado, reitero, que estaban viviendo en República Dominicana o México para poder cumplir su sueño, como todo pelotero, de poder llegar al mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Así que tenemos que rectificar esta información. Ambos se encuentran allá en Boca de Camarioca, en Matanzas. Y bueno, lo que es oficial es que de momento la Federación Cubana de Béisbol y por supuesto el INDER, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, tienen suspendidos indefinidamente tanto a José Miguel Fernández como al catcher de ahí de Matanzas, Lázaro Herrera. Así que ambos, vamos a retirar la información, no están ni en México ni en República Dominicana. Trataron de irse de Cuba recientemente, pero fueron cogidos. Trataban de irse a una frágil embarcación de forma ilegal, y tanto radio como televisión Martí y martinoticias.com le recomiendan a todos los cubanos, no solamente los boxeadores, los peloteros, los cubanos en general, de que por favor no traten de irse en una frágil embarcación, que no tratan de irse de forma ilegal. Para eso hay una institución en La Habana que se llama la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, la Embajada de Suiza, que bueno, pueden hacer sus trámites por ahí o a través de otra vía, pero no irse de forma ilegal. Nosotros no se lo recomendamos y tampoco hacemos lo contrario, ¿no? Que tratan de irse de forma legal y bueno, si quieren cumplir su sueño, que pida una visa para México, Puerto Rico, México, Panamá, Nicaragua, Dominicana, Japón, donde sea, pero que traten de irse de forma legal, porque exponer sus vidas no solamente un peligro de ellos cuando mueren, sino para toda la familia, porque queda eso por adentro de que perdí a mi hijo, perdí a mi sobrino, perdí a mi hermano, y eso realmente es muy, pero muy feo, ¿no es así, Rafael?
Sí, señor.
Muy bien, okay. Tenemos una carta de Yurisbel Seijó, no sé si me va a dar tiempo leerla, voy a tratar. Dice, Madison Baumgartner acabó con Kansas City y sus bateadores. En el noveno, Kansas City tuvo la oportunidad de empatar, pero Baumgartner no se lo permitió. Escuché el partido por Radio Martí, ya que tenía dominado a sus lanzamientos altos y afuera. Y los bateadores y todo el mundo parece que no se daban cuenta de eso. Les costó la Serie Mundial, aparte del fildeo que realizó la segunda base con dos hombres en las almohadillas. Muchas gracias por escribir a Yurisbel. Estamos de acuerdo contigo. Algún día Kansas City va a tener que aprender a batear y no tirarle los bateadores a todas esas pelotas medio metro fuera de la zona de strike, porque anoche fue más ridículo que nunca. Y Madison Baumgartner, desde el momento que entró, comenzó a lanzar alto, sabiendo muy bien que estos muchachos le iban a tirar a cualquier cosa, por encima del cuello, inclusive. ¿Okay? Yo sé que ustedes no pudieron ver el partido por la tele, lo van a poder ver dentro de unos 3 días, y se van a dar cuenta de inmediato que el plan de batalla de Madison Baumgartner era pelota alta, alta y alta.
Sí. Bueno, ponchó al cubano.
Y otra cosa que yo estaba pensando, que si el muchacho anota la carrera cuando hicieron esos dos errores,
Alex
Gordo se había ido del juego ya completamente. Ya lo tenía que sacar por obligación.
Pero es historia pasada, ganó San Francisco.
El juego empatado, no podía seguir pichando. Y ahí podía ser que Kansas City, viniendo de abajo, ganara. Pero bueno, ya eso es historia.
Es historia.
Número 8 para el equipo de San Francisco.
Muy bien, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Muy bien, vamos a entrar en el baloncesto. Ya estamos en la NBA, Guajiro, así que ayer hubo varios juegos.
Le voy a dar por arriba los marcadores de distintos partidos y vamos a hablar un poquitico del partido de Miami Heat y de la situación de la NBA. Anoche los Hornets de Charlotte le ganaron 108-106, una canasta de ventaja en tiempo extra a los Bucks de Milwaukee. El equipo de los Pacers de Indiana se impuso 103-91 a los 76 de Filadelfia y los Celtics de Boston le ganaron 121-105 a los Nets de Brooklyn. El equipo de Toronto, el antiguo equipo de Chris Bosh, que vamos a hablar un poquitico de él hoy, le ganó 109-102 a los Halcones de Atlanta. El equipo de Memphis le ganó 105-101 a los Timberwolves de Minnesota. Los Bulls de Chicago se impusieron 104-80, eso sí fue una paliza, a los Knicks de Nueva York con Carmelo Anthony y todo, los patearon. Y finalmente el equipo de Houston, los Rockets de Houston, ganaron 104-93 al Jazz de Utah. Y no, en realidad no es finalmente, porque el equipo de Miami, el Miami Heat, se impuso 107-95 al equipo de los Wizards de Washington. Por cierto, los Wizards están jugando en este momento en Orlando, el otro equipo aquí de la Florida, o sea, estuvieron en Miami, le ganaron en Miami y están perdiendo 12-11 en este momento jugando en Orlando. Anoche el Heat ganó 107-95, como les dije, y los mejores anotadores fueron Chris Bosh con 26 puntos, Norris Cole con 23, Dwayne Wade con 21. Chris Bosh, aparte de eso, tomó 15 rebotes. Los mejores anotadores del equipo de los Wizards fue en Paul Pierce, que ahora juega con ellos. Se acuerdan que Paul Pierce el año pasado se fue para estaba en Boston, se fue para los Nets de New Jersey y hoy, hasta en este año vino para los Wizards de Washington. Anotó 17 puntos. Gooden anotó 18 y Gortat, el centro del equipo, anotó 18 también. Esta actuación de Bosh, que es el hombre número uno ahora del equipo, o sea, este es el equipo, la primera opción que hay es ir a Bosh. Como le dije, anotó 26 puntos y tomó 15 rebotes, y eso es realmente serio. ¿Cuán serio es? Bueno, de todos los juegos que hubo ayer, que yo le dije, el mejor anotador fue con 32 puntos. El segundo mejor anotador de todo el mundo fue Chris Bosh con 26 puntos. Y al mismo tiempo fue el mejor en rebote con 15. O sea, se quedó segundo en puntos en toda la liga y primero en rebotes ayer Chris Bosh. O sea, este es el Chris Bosh que vimos jugar antes en Toronto, que vimos con el equipo olímpico de Estados Unidos y que aquí nunca se había desarrollado porque estaba jugando LeBron James. Después estaba Wade y era la tercera opción. Y como hay una sola pelota, pues tú nada más que puedes tirar tantas veces al aro. En esta temporada, pues Chris Bosh es el líder del equipo, no hay duda de eso. Por lo menos el líder en anotación, aunque sigue siendo el equipo de Dwayne Wade, que es el hombre más popular también. Ayer cuando presentaron el equipo en el primer juego de la temporada, la ovación más grande fue para Dwayne Wade cuando llegaron allí. Y ayer participaron además los novatos, este muchacho Ennis, muchacho altísimo, y Shabazz Napier. Okay, me encanta el nombrecito ese, Shabazz Napier. Shabazz Napier es un nuevo armador que yo estaba diciendo, el Guajiro Peña, ese va a ser el armador del futuro de este equipo, que ayer jugó 15 minutos, jugó muy bien, pero Norris Cole se cogió el show para él solo. Él habló la primera vez que abre Norris Cole como el armador regular del equipo ya en juegos oficiales, porque ha sido el armador en los juegos de exhibición. Y Chalmers vino del banco, parte como armador y parte para sustituir a Dwayne Wade como el guard tirador. Hay una cosa en esta campaña muy interesante. Hay 101 atletas jugando en la NBA que nacieron fuera de Estados Unidos. 101. Procedentes de 36 países y territorios. ¿Okay? Y el equipo campeón de San Antonio, la escuela de San Antonio, es el que más extranjeros tiene, con 9 extranjeros. Tienen 15 y 9 nacieron fuera de Estados Unidos. Porque el baloncesto, según aquí, como dicen, el deporte nacional es el béisbol, el deporte de la pasión, el fútbol americano, el deporte de exportación ha sido el baloncesto, que se ha exportado en todo el mundo y ha crecido con una velocidad tremenda. Y aquí esto está como las grandes ligas, que cada equipo tiene individuos de diferentes países, y por eso realmente se le puede decir a las grandes ligas, y estas son las grandes ligas del baloncesto, porque los mejores jugadores del mundo están jugando aquí. Okay.
Totalmente Rafael, de acuerdo.
Espérate, la callo, que la pregunta mía.
Ay, Dios mío.
Cuando Rafael hable de basquetbol, yo meto mi. Rafael, tú y yo hablamos hace 2 años de unos calambres que le dan a LeBron James. Y las plagas que tiene Wayne, que ha estado lesionado. ¿Cuál es la diferencia de las dos lesiones estas? Porque LeBron James le dan los calambres eso y sigue jugando, pero Wayne ha tenido problemas. ¿Tú crees que ya está sano completamente para poder jugar por lo menos?
Wayne, desgraciadamente, yo estoy muy familiarizado con la lesión que tiene Dwayne Wayne, porque yo tengo una rodilla igual que la de él, que no tengo menisco casi. El único problema es como yo no tengo que jugar basquetbol, camino con ella. Pero Dwayne Wayne tiene un problema grande, una rodilla que hay que atendérsela siempre, eso no se cura en realidad. Okay. LeBron James lo que sufre es de calambre porque se deshidrata, eso le pasa a mucha gente. Y tú, después que tú te deshidratas, te quedan dolores musculares, naturalmente, porque eso duele muchísimo. Pero después de un tiempo que tú deshidratas, tomas líquido, etcétera, se te quita y no hay problema ninguno.
Esa era la pregunta, ¿no puede tomar más líquido durante el partido de baloncesto?
Bueno, porque eso es una condición de cada persona.
Y esos calambres, porque yo vi un día a LeBron James tirarse al suelo.
No, te tiras al suelo, el calambre te da, se te retuercen los músculos de una forma. El dolor. Entonces
como le pasa a los viejos, calambre.
Como te hace un nudo, te hace una cuca.
Eso es mala palabra en algunos países.
En otros países es una mala palabra, pero entre los cubanos no. Que te hace una cuca, que un músculo se te tuerce, te da ese dolor agudo. Eso te da, y entonces te da en las corvas, te da en los muslos, te da en la ingle, ¿okay? Y te da nadando mucho. Muchas veces, porque el agua está fría, te da ese calambre.
Ojalá que no le pase nada malo, porque si el caso de Wade es el que me preocupa a mí esa lesión, porque la rodilla...
Ya a mí el de LeBron no me preocupa nada porque no juega aquí.
Ojalá.
Muy bien, damas y caballeros, para que siga hablando, la sección de Orlando El Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Como ha habido peloteros estrellas en el mundo de grandes ligas que han jugado 20, 18 años y no pudieron saborear una serie mundial, el caso de Orestes Minoso 2 veces fue cambiado de Cleveland para Chicago y Chicago, y las 2 veces que cambió, el club no lo cambiaba, ganaba. Ahora entraron a serie mundial. Otro, Ernie Van, jugó toda la vida tampoco, porque ese club lo ha perdido desde hace 104 años que no gana Chicago. Pero aquí van... Rápidamente, para refrescarle al señor Víctor allá en Panamá, con mucho cariño, los que han ganado las series mundiales completos hasta este momento. Los Yankees 27, todo el mundo lo sabe, los Cardenales 11, Oklahoma ha ganado 9, Oakland, Atlético, los Oakland y Filadelfia, porque cuando aquello, Filadelfia era los Atléticos de Filadelfia en la Liga Americana, hay que tener en cuenta eso, que son dos. Ha estado en 2 ligas el equipo Kansas City Athletic. Así que Boston ha ganado 8 y el equipo San Francisco le empató a Boston con la serie de ayer, tienen 8 ganadas. Los Brooklyn Dodgers y los Dodgers de Los Ángeles han ganado 6, Cincinnati 5, los Piratas 5, Detroit 4, Atlanta Braves, los Bravos de Atlanta, que ahí hay muchas cosas de los Bravos, eso también otra historia. Baltimore ha ganado 3, Chicago White Sox ha ganado 3, Minnesota y Washington, los Senadores de Washington y Minnesota son 2 equipos también injertados ahí, han ganado 3. Chicago Cubs, ganado 2, Rafael. ¿Pero cuántos años hace?
Hace más de 104 años.
Y Cleveland ha ganado 2. Así que por aquí tenemos a la Florida Marlin, que es una novena jovencita, ha ganado 2 series mundiales, señores. Los Mets de Nueva York han ganado 2. Toronto Blue Jays 2. Philadelphia Phillies 2. Arizona Diamondbacks 1. Los Ángeles Anaheim de California, y no sé cuántos nombres tienen, han ganado 1. Y Kansas City La última fue en el 85 y todo el mundo pensaba que se iba a repetir. No se repitió.
La única, y esa fue regalada. Y esa del 85 fue regalada también. Sí. Así
pero
que...
felicidades al equipo San Francisco. Y también voy a felicitar al equipo Kansas City por todas las cosas buenas que ha hecho por el béisbol. Porque de esta forma se dan a conocer muchachos jóvenes. A Ibañez no. Ibañez lo conocen hasta los perritos aquí de aquí Biscayne. Porque lleva 100 años la pelota. Por ahí hay muchos muchachos que son desconocidos. Igual que la segunda base esa que jugó la jugada espectacular. ¿Quién conoce?
Si tú me preguntas
en la calle, dice, no, yo no sé quién es.
Yo Panic, yo no sabía quién era Yo Panic hasta hace un mes.
Bueno, porque pasó un meta en Liga Menor.
Por eso.
Yo lo había esperado.
Y ahora está robándole dos outs en el séptimo juego de la Serie Mundial. A propósito, dos cositas antes de pasar con el fútbol. Anoche fue la primera vez desde 1979 que un equipo visitante ganó el séptimo juego de la Serie Mundial.
Yo con Rafael, que lo dije, borrón y cuenta nueve, mira y sucedió.
Correcto. La última vez había sido los Piratas de Pittsburgh. Y también es la primera vez desde 1975 que el equipo dueño de casa gana el sexto juego de la Serie Mundial en casa, pero luego pierde el séptimo juego. Y eso fue Cincinnati versus Boston en el Estadio Fenway en la Serie Mundial 75.
Y ahora voy a poner otra cosa que sucedió en esta postemporada, lo dije bastantes veces. Strickland pichó 6 innings, le dieron 6 jonrones y 2 dobles. Eso no existe, eso va para Guinness. Otra de las cosas que sucedió, un equipo con un pitcher que pichó un 0 hit, 0 carreras, ha ganado 2 jonrones y ha ganado 3. Tim Lincecum no pichó en la serie porque lo pusieron al bullpen. Si tú te gastas el lujo de poner un sayón ganado y un tipo que pichó un 0 hit 0 carrera este año en el bullpen, quiere decir que el equipo de San Francisco tenía buen picheo, ¿verdad?
¿Tú te imaginas el tormento de los Dodgers, que ahora los Gigantes tienen más series mundiales conquistadas que los Dodgers?
Sí, señor.
Más de uno en Los Ángeles no está durmiendo.
Con ese dinero que se gastan ellos.
¡Qué barbaridad! Muy bien, damas y caballeros, a continuación, noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Mañana a las 3:45 hora de Cuba arranca la próxima jornada de la Liga Española de Balompié. Arranca en Galicia con el Getafe de Madrid de visita contra el Deportivo La Coruña. Luego el sábado están los partidos que toda Cuba va a ver por la tele. A las 11 de la mañana, y vean esto, damas y caballeros, se los ponen a ustedes en un horario genial para que ustedes puedan ver todos los partidos durante el día y no se muevan de la sala de su casa. A las 11 de la mañana, antes de almorzar, Granada versus Real Madrid. Luego ustedes almuerzan en paz y luego más tarde a la 1, Atlético Madrid en casa versus Córdoba. Después de la merienda, el Barcelona contra el Celta de Vigo.
Pero un poco optimista.
Desde Cataluña. Y luego por la noche, okay, antes de cenar, Real Sociedad de San Sebastián en el País Vasco contra el Málaga. Eso es el sábado. Por si acaso usted no tuvo suficiente con 4 partidos de fútbol el sábado, el domingo la Liga Española se los ha puesto muy fácil también. Pueden desayunar a las 7 de la mañana con Athletic Club Bilbao del País Vasco en casa contra el Sevilla. Luego, antes del almuerzo, a las 11 de la mañana, el Villarreal de Castelló en casa contra el Valencia. Por la merienda, el Levante versus Almería. Y antes de la cena, Elche versus Español. Ese partido termina a las 5 para que usted pueda cenar a las 6 de la tarde. Así que todo fríamente calculado. La jornada del fútbol español, el Barcelona continúa al frente, pero tiene a 5 equipos a 2 puntos de ellos. Tiene al Valencia, al Real Madrid, al Atlético Madrid y se me olvidó cuál otro. Todos están a solo 2 puntos detrás de ellos, así que es una liga que promete mucho y falta mucho por jugar este año. La próxima semana hay Liga Europea de Campeones, hay Champions, pero ese tema lo vamos a tocar en Al Duro y Sin Guantes del lunes. Guajiro, ¿cuántos goles va a meter Ronaldo este fin de semana?
Chico, yo no sé, ese muchacho es capaz de poner el récord este año que viene, porque de la forma que juega, no hay forma que lo puedan parar. Y cuando se le atraviesa algo, tiene la pierna izquierda esa que parece un bronce, muy empuja y hace los puntos que tiene que hacer para ganar el equipo de él. Yo pienso que, yo no conozco bien, lo estoy siguiendo por la calle, pero Ronaldo
está
fuera de serie. Muy bien. Es un Pelé cualquiera. Ya por ahí hablamos mucho.
Damas y caballeros, ahora nos vamos con la sección favorita de Villa Clara y Camagüey, Put Me In Coach. Bueno, como ya terminó la Serie Mundial, dentro de pocos días vamos a tener la lista completa de todos los agentes libres del béisbol de las Grandes Ligas. Ayer estaba oyendo que Pablo Sandoval, el venezolano, va a ser uno. ¿Sí? ¿Cuándo lo dijiste?
No, estoy viendo ahora la lista.
Ah, bueno, sí, la lista. Entonces Rafael le va a dar...
Rafael me estaba hablando que Mike Moore es libre. Yo creo que los Marlins debían caerle arriba.
El problema de él es que no sabe filiar.
¿Cuánto gana ese muchacho?
No importa, ¿dónde lo van a poner a jugar los Marlins? ¿Qué le van a poner a jugar a él?
Es buen pelotero.
¿Pero qué va a poner? ¿Qué base va a jugar?
Puede jugar el right field.
El right field va a ser...
Y ponerlo, no, si están hablando de que el left field, que dicen que es mejor, todo el mundo dice que están...
Vas a votar a Jelich, Jelich es candidato para guante de oro. Ok, es imposible darle los 186 peloteros que van a ser agentes libres, pero Rafael García Toledo va a hablar de algunos.
Bueno,
de
algunos. Hay 132 había el año pasado.
Bueno, yo tengo este año más. Este año está, bueno, hay grandes pitchers como... Schweitzer de Detroit es agente libre. Lester de Oakland es agente libre.
Él va a regresar con Boston.
Sí, está, ¿cómo se llama? El de Cincinnati, que tiene los choronguitos en el pelo, ¿cómo es?
Ah, sí, Phillips.
No. Esto...
Bueno, vamos a analizar. Yo sé que el Panda es agente libre.
El Panda es agente libre.
Pablo Sandoval, que tres veces campeón mundial, ya está desde ahora, está soñando con la sortija que va en el pulgar. Así
sí,
que...
Sí, porque, dice que no sabe cuál es el futuro, pero está viviendo el presente. Está en una entrevista de él ahora aquí.
Correcto.
Hay una lista muy grande. Por cierto, hablando de Pablo Sandoval... Los Marlins estaban tratando con el agente de Pedro Sandoval, que puede empezar ya hoy a hablar,
sí.
Pero ellos querían que Sandoval jugara primera base. Y aparentemente el dinero que está pidiendo Sandoval, lógicamente, es un poquito más que lo que los Marlins piensan. Ahora, otra primera base que los Marlins estaban mirando era a Adam LaRoche.
Sí.
Adam LaRoche. Bueno, Adam LaRoche.
De Washington.
Sí, hoy acaban de anunciar, ahora mismo, de que la opción que tenía el equipo la declinó, o sea, no lo quieren, el equipo de Washington. Es un individuo que, bueno, lo que pasa es que funciona con muy poco promedio, ¿no? Lo que batea bastante jonrones, tiene 280 y pico jonrones en su carrera, batió 26 el año pasado.
Y hay un agente libre que yo no creo que lo van a encontrar, que es Raúl Ibáñez. Yo creo que
Ya él se retira este año. Sí. Además de que tiene 43 años.
Bueno, es que tampoco. ¿Quién va a contratar a Raúl Ibáñez?
¿Y qué pasa con el japonés de los New York?
¿Cuál de ellos? Hay dos.
Ese agente libre.
No, ¿cuál de ellos?
Ya se le acaba Suzuki.
Entonces hay tres japoneses. Los Yankees tienen tres japoneses.
No, pero sí. ese está vivito y coleando.
Es verdad, no, si ese todavía te puede dar 150 hits en una temporada.
Sí, es un hilero. Pero bueno.
Bueno, entonces yo sé que para mucha gente es muy confusa la situación esta de los agentes libres. La pelota en este país es un negocio. Acuérdense, ustedes amigos en Cuba, que están acostumbrados a que el deporte es deporte hasta cierto punto, y aquí también lo es, y todos gozamos de eso. Pero la pelota es un negocio.
Edison Volquez es el que...
Edison Volquez.
Es de los piratas.
De los piratas, sí. Que fue el que perdió el partido de Wild Card.
Exactamente.
Ese mismo.
Está Irving Santana, de los Bravos. Jack Peavy, que acaba de
ganar. Jack Peavy no regresa con los Gigantes más nunca.
Y otro de los Gigantes, Ryan.
Todo lo que ha hecho, gana cuatro pesetas. ¿Tú sabes quién está ganando dinero como loco? Peavy, ganando 18 millones
de dólares. Bueno, pues ya no, lo votaron.
No, Jack Peavy es agente libre. Ryan Borgeson, que lanzó bastante bien, también de los Gigantes, es agente libre. Jason Hammer, del Oakland, Chris Young de los Marineros, Hiroki Kuroda también, pero está ganando muy buen dinero, Branko McCarthy, Justin Masterson, a ver,
Francisco Liriano y Jason Volquez. Esos son los que están. Hay una serie de cerradores. David Robinson de los Yankees, agente libre. Uehara de las Medias Rojas, el japonés, agente libre. Francisco Rodríguez, el abusador de...
¡Oh, K-Rod!
Sí, K-Rod, ese es agente libre. La Troy Hockey...
Tremenda temporada, ¿sabes?
La Troy Hockey, que es el doble de Thatcher Page, también es agente libre. Y Sergio Romo, de los Gigantes, también es agente libre. Ahora voy a decir, la gente del cuadro, que son agente libre, los más prominentes, porque hay 100 más de
130. ¿Y Bartolo Colón no es agente libre?
No sé. Pero mira, está Pablo Sandoval, que hablamos de él. Hanley Ramírez, libre. Aramis Ramírez. Asdrúbal Cabrera. Jake Lowry, que juega con el Jack Oakland. Stephen Drew, que ha brincado un lado a otro. Chase Headley, de los Yankees. Russell Martin, el queche de los Piratas. Michael Kutayer. Kutayer se dice, ¿no?
Sí.
Kutayer. Ese es otro candidato de los Marlins, que también están hablando con él, que está con los Rockies ahora. Y los jardineros, Nelson Cruz, Melky Cabrera, ahí tienen como 10 jeringuillas entre los dos.
Dos monstruos.
Sí. Por cierto, el japonés Nori Aoki de los Reales de Kansas City, Tori Hunter, el veterano de los Tigres, agente libre. Víctor Martínez, también de los Tigres, que es designado. Kendrick Morales, nuestro Kendrick Morales, agente libre también. Neil Marcakis de los Orioles y Alex Ríos de los Rangers. Toda esa gente son gente libre.
Y hay un de San Francisco, tiene uno que se llama Escutaro, también agente libre, que hace 2 años o 3 fue un fenómeno.
El héroe de la Serie Mundial hace 2 años.
Sí, señor.
Qué barbaridad.
¿Te acuerdas la temporada que tuvo?
Sí. Oh. Sí, señor. Así que...
Bueno. A mí me sorprende que los Orioles no hayan firmado a Nelson Cruz.
¿Que no?
Que no lo hayan firmado.
¿Cómo que no? Oye, Rafael, ¿pasan de 100 otra vez este año? Más o menos.
Sí, sí, claro.
Nelson Cruz fue dólar por dólar, la ganga del siglo este año en las mayores.
Hablando, gente que están, los Phillies que están, como dice, están poniendo en el tablero para cambiarlo. Oigan esto, los Phillies, diciendo ya que van a cambiar. Cole Hamels, Chase Utley, Jimmy Rollins, Ryan Howard, Jonathan Papelbon y Marlon Byrd.
¿Quién queda entonces?
No sé, eso es lo que iba a decir yo, que aquí no van a cambiar al macho.
Qué barbaridad.
O sea, no hay que decir que lo van a cambiar, pero dicen tan disponibles. ¿Ok? Así que esos son los más.
Qué fascinante que es el mundo de la pelota cuando un gerente general llama a otro y le dice, oye, necesito que tú me dejes a fulanito y yo te doy a menganito con un jugador de las ligas menores y otro por descifrar más tarde.
Alguien que se va a nombrar más tarde.
Un jugador que se va a nombrar más tarde, así que...
Sí, 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 porque bueno, pero te dan los parámetros.
Correcto. Sí creo que Lester regresa con el Boston, porque él desde el primer día que llegó a Oakland lo dijo. Y a mí me parece una falta de respeto, a propósito, que tú llegues a un nuevo equipo, a una nueva ciudad, y tú digas, no, esto es transición, porque una vez que sea agente libre, yo regreso al Boston. A mí me parece eso una falta de respeto. Está bien que lo pienses, pero no lo digas. Y él lo estuvo diciendo desde el día que lo canjearon. Y lo mandaron en vez del cubano Giovanni Céspedes. Desde el primer día que él llegó a Oakland, ya estaba menospreciando a la organización. Y dijo, no, esto es transición. Yo regreso al Boston cuando sea agente libre.
Sí, señor. Bueno, yo quiero saludar de nuevo a Vito y decirle que no ha dicho de quién es fanático él todavía. Yo pienso que si usted está oyendo nosotros, descubrió por onda corta los programas Al Duro y Sin Guantes, tiene que decirnos la próxima vez de quién, con quién simpatiza.
Y mandarnos el número telefónico. No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Víctor de Panamá, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gervasio.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.